Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. 1:02 p.m, miércoles 5 de noviembre del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Hoy sí hay mesa de los niños, de las niñas. Hay que decirlo porque es mayoría y son morras. Y este país ayer vivió dos eventos de violencia de género de forma mediática. Me estoy distrayendo un poquito porque se me hace que Ricardo López Cordero, director de esta estación que está allá afuera, se le olvidó que tenía un regalo para él y apenas se acordó. Se me hace. En fin, les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. ¿Qué más me falta por decirles? Vamos a hablar de Michoacán, de Silvia Dicci, que llegó tarde. Vamos a hablar de Michoacán, vamos a hablar de Alfredo Ramírez Bedoya y su vínculo con el crimen organizado, por supuesto, la mesa de los niños. Y en nuestra Iñaki, todo eso, Maunada, por supuesto, las recomendaciones, Eric en los controles, Silvia Dicci en la producción, y John también en la producción. ¿Quién será que está aquí, Eric? ¿Quién sabe? Hola Mariana Lara.
Hola Roxana Aguilar.
Ahora sí, ya ciérraselo. Ya remedó. Le hizo así. Le hizo como mi.
Para que no digas que solo vengo cuando viene cierta persona.
Es que, un día, queridos radioescuchas, un día a mí me sorprendió mucho que esta cabina, que generalmente los miércoles está vacía, estaba llena. Y yo, ¿y ahora qué pasó? Y ya mucho tiempo después me acordé que había cierto personaje que a cierto...
Ciertos personajes.
Sí.
Yo no.
También a John le parece guapísimo.
Sí, ¿eh?
Esto.
Conquisto.
Conquisto y conquista en redes, por lo
sí,
que veo.
Sí.
Pero ahí me parece un tipazo, es un gran tipo.
Es un gran
Muy
tipo.
Muy inteligente.
Uh-huh. Consciente.
Está
guapo.
Ocupado. Shu. En fin. Mariana Lara, ¿qué está pasando en el país y en el mundo?
Hoy.
Grecia Quirós García, viuda de Carlos Manso, tomará protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan, por acuerdo del Congreso del Estado de Michoacán, mientras las movilizaciones por el asesinato de su esposo continúan. Ayer, Quirós García sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en Palacio Nacional. Ayer hubo elecciones legislativas estatales en Estados Unidos. En el estado de Virginia, la demócrata Abigail Spanberg, excongresista y exagente de la CIA, fue electa gobernadora del estado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo. Derrotó a la republicana Wilson Earl Sears con cerca del 57% de los votos. Armando Castañeda Sánchez, titular de Protección Civil en el estado de Sonora, fue removido de su cargo tras el incendio de la tienda departamental Waldos ubicada en Hermosillo. La destitución se produce 4 días después del siniestro que reveló que la tienda llevaba 4 años operando sin un programa interno de protección civil. Tras los polémicos eventos durante una concentración y entrega de bandas de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización, anunció que Nahuatl Itzara Grisil fue acreedor de una sanción y de su participación y que su participación se reducirá en el futuro. Esto tras insultar a la participante mexicana, Fátima Bosch.
¿Quito qué? Mariana Lara, en esta última nota de Miss Universo y este sujeto que agredió a la mexicana, la concursante mexicana, que además este sujeto que pronunciaste, excelente.
Gracias.
ojito que no se separa de la organización. O sea, se va a reducir su participación en el certamen de este año, pero no significa que se separe de su cargo en su país y que siga, digamos, metiendo mano ahí en la organización del evento. Solo pues no va a ser mediático, lo cual parece pues falta de rompimiento del pacto patriarcal.
Absolutamente.
Mariana Lara, estamos tratando de localizar a nuestro primer invitado, pero resulta que Iñaki Arriola se dignó a pisar esta cabina de radio. Bienvenido, Iñaki, ¿cómo estás?
Hola, Rox, muy bien, ¿y tú?
¿Qué tal ese timing?
Increíble.
Sí. ¿Qué pues? ¿Cómo estás?
Ojalá la audiencia pudiera ver lo que acaba de pasar. Muy bien, y todo un gusto estar desde cabina ahora sí.
¿Qué cuentas, periodista Iñaki Arriola?
Pues cuento muchas cosas, pero entre ellas que ya es oficial, el demócrata Zohran Mamdani será el siguiente alcalde de la ciudad de Nueva York. Uh-huh. A partir del 1 de enero de 2026, algo que pues bueno, ya parecía inminente. De uh-huh. hecho, ya se platicó en este espacio. Y pues llama la atención por ser un personaje muy curioso y sobre todo muy opuesto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Uh-huh. Representa básicamente todo lo contrario a lo que representa el republicano.
¿Empezando por?
Pues, por ejemplo, de entrada, como sus orígenes, uh-huh. ¿no? Es un migrante, se nacionalizó estadounidense en el 2018... Y pues otras cosas que culturalmente o identitariamente lo convierten en, de nuevo, un personaje opuesto al presidente. Por ejemplo, como un servidor, es un ex rapero, es musulmán, uh-huh. es joven, tiene 34 años y sobre todo se define como progresista y socialista. Uh-huh. Dime.
No, te quería preguntar porque al principio decías en este espacio que sobre todo Ro y Rodrigo Balvanera y sobre todo Sebastián Erdmenger ya un poco habían dicho que probablemente este iba a ser el resultado de las elecciones que vimos ayer. Pero ¿por qué en un país en el que gana Donald Trump, en un país que todo parecía indicar hace un año que se estaba inclinando más por una idea mucho más conservadora, con una idea mucho más cerrada, gana este personaje y por qué es tan importante en Nueva York?
Pues creo que tiene que ver mucho con la forma en la que funciona la democracia en Estados Unidos, que regionalmente está muy marcado, aunque claro, hay excepciones y normalmente cuando las hay son después de haber atravesado un periodo largo, ¿no? Pero esa zona, ese par de estados, Nueva York, Nueva Jersey, suelen ser estados que votan hacia los demócratas, y muestra de ello que a pesar de que Eric Adams fue o es un alcalde con el que los neoyorquinos como no terminaron del todo contentos, recordamos un par de tiroteos hace unos meses, uh-huh. por los que se le criticó mucho, pues a pesar de ello volvieron a votar por un demócrata, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con este ascenso meteórico de Zohran Mamdani, uh-huh. con lo que Trump ha dicho de él, y que pues creo que es muestra de que los neoyorquinos quieren a alguien que se oponga al presidente, ¿no?
Y no nada más en Nueva York todo parece indicar, sin embargo, en Nueva York resulta interesante por todo lo que ya nos dices, en general un poco la tendencia de los electores, pero también traías un poquito más información sobre el personaje.
Sí, pues me parece muy interesante esto que estamos hablando sobre Nueva York, lo que representa la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana, en esta elección. Y creo que Mamdani, en su discurso triunfal, dijo dos cosas que me parecen muy importantes sobre este tema. Primero, que Donald Trump es un personaje que se formó en Nueva York. Uh-huh. Y lo que propone Zohran Mamdani es que cambie la forma en la que los políticos, en la que los empresarios se desarrollan en la Gran Manzana, no para aterrorizar a Trump, no para acabar con Trump, sino para prevenir que exista un segundo Donald Trump dentro de unos años, ¿no? Y la segunda cosa que me parece muy interesante que mencionó directamente sobre Nueva York es que es una ciudad de inmigrantes. Así la describe el alcalde electo. Dijo, y cito, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y a partir de esta noche dirigida por un inmigrante.
Ok. Está complicado también lo que viene y lo que dijo el presidente Donald Trump hoy en la mañana, me parece, Vivi Lara.
Sí, hoy en la mañana el presidente Donald Trump dice como no esperábamos esta victoria, como ya sabíamos, o sea, un poco minimiza que fue una derrota grande para los demócratas. Yo, algo que me llama mucho la atención de este personaje es que es un personaje abiertamente pro-palestina. Y entonces como que muchas personas aseguraban que la comunidad judía en Nueva York no iba a votar por él. Y ayer en las elecciones se vio que la comunidad judía sí estaba votando por él. Entonces, como, ¿por qué Mamdani se convierte en este personaje tan importante para muchas aristas que a lo mejor había personas que no creían que podía llegarles?
Pues creo que es una discusión que podríamos tener durante 2 horas y con expertos.
Pero no te quisiste quedar en la mesa de los niños.
Pues creo que justo es una discusión muy larga en la que necesitaríamos expertos de todo tipo, pero creo que lo que es un hecho es que Mamdani es un caso excepcional en el sentido más puro de la palabra excepción y que, pues, independientemente de cómo ha logrado lo que ha logrado, va a ser muy interesante ver qué pasa con él en el poder durante los años que le queden en la presidencia al presidente Donald Trump.
Y cómo, exacto, ¿no? ¿Cómo va a ser esa relación? Y cómo el presidente también puede ocupar y usar todas las herramientas que tiene para presionarlo, como lo hemos visto también en otros estados. Enhorabuena por Nueva York, enhorabuena por esta victoria también. Y lo que va a significar también en términos de migración, por ejemplo, ¿no? Y lo que va a significar también en términos de cómo se ven a las personas migrantes, por lo menos en Nueva York. Eric, nuestro operador, está a punto de perecer con una botella de agua. Se le fue de lado. Iñaki, justo, ¿no? Lo que va a significar en materia de migración.
Sí, pues, como ya lo mencionábamos, perdón, la migración fue uno de los temas centrales en su discurso de victoria, y precisamente porque él es un migrante. Exacto. Entonces va a haber una confrontación muy interesante ahí, porque bueno, los republicanos han acusado constantemente que Nueva York es una ciudad santuario a la que quieren quitar todos estos, bueno, la quieren privar de estos privilegios que ofrece a los migrantes, y pues a su vez Zohran Mamdani es un gran defensor de los migrantes.
Claro.
Entonces, pues veremos ahí qué es lo que pasa. Seguramente la justicia de Estados Unidos está involucrada, seguramente el poder legislativo de Estados Unidos está involucrado, y pues creo que va a dar mucho, mucho, mucho que hablar.
Iñaki, bienvenido a los miércoles también.
Gracias,
Tengo
Rox.
Otros datos. Muchas y gracias. A ver si algún día te quedas a la mesa de los niños.
Seguro que sí.
Muchas gracias, Iñaki Arriola.
Gracias.
Ahora sí, pues, vámonos con el siguiente tema, porque si no, Silvia Dicci me va a golpear.
Imagínate vivir en Suiza.
Miguel Mesa es presidente de Defensores AC. ¿Y por qué vamos a platicar con él? Además de por ser un gran amigo de este espacio y que siempre le agradecemos que nos tome la llamada, sino también porque Defensores y otras plataformas han dejado ver lo que un poco ya sospechábamos. O sea, es como ya sabíamos, solo falta que nos lo comprobaran. Y no es cosa menor. La propia Secretaría de la Defensa tiene documentos que vinculan a Alfredo Ramírez Bedoya con grupos del crimen organizado. No nada más a él, también a sus familias. Y esto pues resulta muy revelador, Miguel, en esta semana en la que lo estamos hablando en pleno miércoles, después de las escenas que vimos el fin de semana. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rox? Un gusto estar con ustedes.
Ah, ¿nos escuchas bien? Sí, ¿verdad?
Sí, sí, perfecto.
Cuéntanos, pues, estos documentos que vinculan y que señalan a Alfredo Ramírez Bedoya con grupos del crimen organizado en Michoacán, y además señalado, por cierto, también por propios cárteles, entre cárteles. Es ahí un enredo complicado.
Claro, mira, a partir del asesinato de Carlos Manso, que era uno de los únicos alcaldes que estaba enfrentando abiertamente al crimen organizado, y esto no lo digo por decir que era la manera correcta de hacerlo, pero que sí era uno de los pocos que decidió pintar una línea contra el crimen organizado y que por eso se convirtió en un símbolo para muchos mexicanos, decidimos enfocar el esfuerzo de nuestra plataforma Narcopolíticos, que incluye pues a varios equipos periodísticos, sobre el estado de Michoacán, para mostrar que en realidad lo que lleva al asesinato de alcaldes, de ciudadanos, de activistas, de limoneros, de todas estas personas, pues en realidad es la colusión entre el crimen organizado y los políticos. Algunos hablan de un estado fallido, más bien es un estado que ya se ha entretejido para administrar el capital y la violencia y la política junto con el crimen organizado, y eso es lo que nos tiene en esta situación. Empezamos por investigar al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y bueno, lo que encontramos no es poca cosa. Dos de sus familiares están en prisión en Estados Unidos, sentenciados por traficar drogas, media tonelada de metanfetaminas hacia Estados Unidos, y por trabajar para Cárteles Unidos, que es el cártel que se ha usado que el gobernador protege. Por otro lado, también documentos de la Sedena señalan a la tía de Bedoya por haberse reunido para negociar con Cárteles Unidos. Y también hay una sentencia del Tribunal Electoral Mexicano cuando se impugnó el triunfo de Bedoya, porque los partidos de oposición dijeron que su triunfo se debía gracias a la intervención del crimen organizado. Y el mismo Tribunal Electoral reconoce que efectivamente en al menos 4 municipios hubo una intervención del crimen, donde secuestraron a presidentes de casilla, donde sacaron a los representantes de los partidos de oposición y solo permitían que los del partido del gobernador Morena se quedaran adentro de las casillas. Entonces, digamos, ya incluso una sentencia del Tribunal Electoral, la que reconoce que hubo una intervención del crimen organizado para que llegara el gobernador a la silla de la gubernatura, ¿no? Entonces, por eso lo incluimos en el listado de narcopolíticos, y es el primero esta semana, porque ya habíamos incluido a 3 narcopolíticos de otros partidos de Michoacán en la lista, pero esta semana, a partir de el asesinato de Carlos Manso, es al primero que incluimos de varios que estamos investigando, políticos de Michoacán en la lista de narcopolíticos.
A ver, Miguel, que son dos cosas, ¿no? Lo primero es que la relación de Alfredo Ramírez Bedoya y la no lo señala necesariamente con lo que pasó con Carlos Manso, ¿no? Eso dejarlo por un lado. Y por el otro, que uno no elige tampoco a sus familiares. Sin embargo, hay pruebas que Alfredo sí está involucrado, por lo menos con grupos del crimen organizado.
Y además, digamos, si ves todas las pruebas en conjunto, pues todas cuadran, ¿no?
Claro.
O sea, todos le acusan de trabajar para Cárteles Unidos, hasta el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que se está disputando el control territorial en Michoacán con Cárteles Unidos, acusa en un video al gobernador de estar protegiendo a su competencia. Pero sí, hay una prueba directa de que al menos se benefició electoralmente de la intervención de grupos armados en su elección. Entonces, digamos, para nosotros es claro que al menos debería ser investigado por sus vínculos con el crimen organizado. Ahora, el otro punto es, sí, nosotros no estamos diciendo que él esté detrás del asesinato de Carlos Manso. Hay muchos potenciales conflictos que pudieron haber detonado el ataque en su contra. Por un lado, pues que con el cártel que estaba más en disputa el alcalde de Uruapan era el Cártel Jalisco. Digamos, las investigaciones que hasta ahora apuntan que podría ser una reacción de ese cártel. Pero también había situaciones políticas que tienen que ver con otros políticos de Michoacán, que tienen que ver con el crimen organizado y que tienen que ver con el gobernador, ¿no? También estaba en disputa por un teleférico que el gobernador quería construir en Michoacán. Varias veces le hizo frente, pero bueno, nosotros no estamos afirmando en ningún momento que, claro, que el gobernador esté detrás del asesinato, pero sí que es esta colusión sistemática entre las autoridades de todos los niveles que deciden trabajar con los cárteles, que deciden cogobernar con ellos, lo que lleva a que el estado de Michoacán esté subyugado a la violencia y lo que genera las condiciones para que un alcalde valiente como Carlos Manso sea asesinado.
Y que además es, como dices, el reflejo, sí, del vínculo de autoridades en diferentes niveles, pero el reflejo de lo que el mismo Carlos Manso estuvo sí, denunciando, por lo que se confrontó además también con Alfredo Ramírez Bedoya en más de una ocasión, y además es el reflejo de lo que ha vivido Michoacán desde hace muchísimos años. Y mira, qué coincidencia que estoy viendo en este momento en Milenio la cara del presidente, expresidente Felipe Calderón, ¿no? Es eso, es dejarnos ver, gracias a la labor periodística, lo que está pasando y lo que sabemos que pasa hace mucho tiempo en ese territorio.
Claro, y es importante también enfatizar esta parte. No es un partido, no es Morena. Exacto. Han sido muchos partidos a lo largo de los años. El desastre en Michoacán comenzó en el sexenio de Felipe Calderón por una mala política de seguridad, de atomizar a los cárteles y llevarlos a que se pelean la región. Luego, Enrique Peña Nieto armó a varios ciudadanos para que se convirtieran en autodefensas. Algunas autodefensas después se convirtieron también en grupos criminales, pero el punto histórico en el que estamos en este momento es que todos los partidos se coluden de manera recurrente con el crimen organizado. Hace décadas los políticos de antes nutrieron su crecimiento, permitieron que se expandieran por el territorio, que crecieran sus estructuras financieras, y ahora lo que vemos es que tenemos un, lo digo así, un narcoestado, y es muy diferente decir eso a una narcopresidenta, ¿no? Porque también hay este discurso como para golpear a la presidenta. Bueno, yo creo que para decir que alguien es un narcopolítico tenemos que tener pruebas directas que lo vinculen con el crimen organizado, pero lo que sí sabemos es que en México la forma de gobernar se ha apoyado y se entrelaza con la forma en la que el crimen organizado ejerce la violencia, y eso pasa en todo el país.
De acuerdo. Miguel, te agradezco mucho, una, el esfuerzo que están haciendo tú y otros periodistas también, que por supuesto no es otra cosa que también arriesgado con enfrentar al poder y confrontarlo con sus propias acciones, ¿no? Eso ya es admirable en este país, y también, pues por supuesto, que nos tomes la llamada y ojalá...
Muchas gracias a ustedes, estamos en contacto.
Miguel Alfonso Mesa es presidente de Defensores AC y también parte de la plataforma Narcopolíticos. Vámonos a una rola, después de eso vamos a ir con las recomendaciones de Maunava y después de eso la mesa de los niños. Esto que va a empezar a sonar se llama Anything at All y es The Winter, y no sé cómo va a sonar, pero al parecer va a sonar muy bonito. Ojalá les guste.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, te extrañé, me extrañaste, te quiero, bienvenido de nuevo.
Mi querida Rose, nos extrañamos mucho después de una gripe terrible, pero yo también te quiero, los quiero muchísimo y estoy listo para decirles todo lo que pueden hacer este fin de semana.
Por cierto, que me mandó a decir Lucy Panqueva, que es buena parte de la producción de este espacio, que este fin de semana va a ir, no me acuerdo a qué restaurante me dijo, pero tú lo recomendaste, así es que sepas que aquí cumplimos la agenda.
Me encanta, porque tenemos mucho más. Hoy nos vamos a poner muy culturosos, si quieren.
Venga.
Han abierto exposiciones increíbles pero yo les voy a recomendar dos que para mí son fantásticas. La primera es Surreal, de Rodney Smith, en ella. ¿Qué van a encontrar? Arte lúdico, elegante y onírico de este afamado fotógrafo, pero su exposición expone por primera vez de este lado del continente sus fotografías. Quédense a contemplar todo lo que ha hecho en su trayecto y, por supuesto, a través de las cuatro fotos, disfruten el reinvente de la realidad, que de verdad es un agasajo a través de la fotografía. Yo sé que ya pasó la temporada del Spooky Season, pero todavía hay un poco. Habrán algunas obras de teatro gratis sobre La Llorona en el centro, y la verdad es que vale mucho la pena ver, sobre todo este sábado y el siguiente a las 7 p.m., va a haber ahí una Catrina, va a haber una compañía de teatros antagónicos y, por supuesto, la leyenda de La Llorona en el Centro Cultural José Martí a las 7. No se lo pierdan. También, para los que quieren algo bonito para colgar en su sala y en su casa, la Feria de Ilustración más grande vuelve a tomar la Ciudad de México. Gran Salón México llega con su 12ª edición del 7 al 9 de noviembre en Laguna, que también es un lugar bastante interesante, cafecito, cafecito y demás. Es entrada libre y durante los 3 días van a encontrar artistas, editoriales y amantes de la gráfica. Así que, por favor, lleven su lanita y compren algo bueno. Yo sé que después de este segmento me van a querer cada vez menos, pero necesito antojarles. ¿Qué Venga. Les voy a recomendar esta semana? La verdad es que nos fuimos a comer a una cafetería. Sé que se me ha llegado de repente meterse a comer a los cafés, pero en Le Maison Profond van a encontrar diseño, inspiración y una panadería maravillosa. ¿Qué nos gustó? Los productos más saludables. Si les gusta el pan, aquí hay desde gluten free hasta, por supuesto, sin azúcar. Van a encontrar también endulzados con miel de agave y monfruit. Les recomiendo muchísimo que vayan a probar sobre todo sus mocktails, que ya sé que les encanta Instagram y todo, pero échense un matcha grande muerto de coco sin azúcar y negro y después me lo agradecen. ¿Dónde está? En Cerrada de la Paz número 15, en la Escandón. Y como plus, pregunten por sus desayunos porque son bastante muchos.
Después te lo vamos a agradecer porque ahorita en este momento la verdad es que no mucho, Mau. ¿Dónde te podemos encontrar y pedirte más recomendaciones?
Ya saben que estoy en todos lados, fascinadísimo, como Mau Gassin. Díganme, escríbanme, restaurantes, lugares, cafeterías, comer, exposiciones, para mí es un placer.
Me encanta, Mau, te escuchamos la próxima semana.
La próxima semana, y como siempre, tengo sus datos, el mejor programa de la barra de hielo.
Eso. Mau Nava, ya lo saben, con las recomendaciones cada miércoles, porque los miércoles como que no es jueves y ya nos surge el fin de semana, entonces es un apapacho para ir planeando, para que no los agarremos en curva el fin de semana. A 1:32 p.m, ya saben que los cortes de este espacio son chiquitines y regresamos a la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos. La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, otra vez y otra vez nos peleamos con Perú, los jóvenes están cansados de ser carnada política y la presidenta, siendo presidenta, también sufre violencia sexual en la calle. En la mesa de patitas de colores de hoy, José Luis Sabao de Perpetuo. José Luis, bienvenido.
Muchas gracias por tenerme.
Que aparte ya has estado aquí toda la mañana, bienvenido.
Muchas gracias.
Bienvenido a estas instalaciones.
Gran coworking, ¿eh? Grandes oficinas, gracias por hacerme un espacio.
No, hombre, felices. Mariana Lara, de Morras y Opinión 51, si no la han leído, vayan a leer, de Latinus, de Ibero 90.9, y así, ¿de dónde más?
Jefa, ahorita
de... Ah, sí, ahorita está supliendo al jefe. ¿Qué tal? Bienvenida.
Contenta de estar aquí, contenta de que no dijiste solo que trabajo en Latinus y que no lo dijiste de una forma fea.
Sí lo dije, solo no pareció.
Bueno, pero contenta.
Eso, yo también contenta. Qué bienvenida. Bueno. Bienvenida. Gracias. A tus múltiples chambas. Y Natalia Mandujano, periodista, parte de Te lo Cuento, la voz más escuchada de los comerciales de los podcasts. Bienvenida.
Y también hoy robada de la parte musical de esta estación.
¿Cuándo es tu programa? ¿Haz tu comercial?
Y yo, pueden escucharme.
Iba a dejar los comerciales para el final, ¿eh?
Leonardo Espíndola, de lunes a jueves, de 7 a 8 de la noche.
Bueno, que sepan que José Luis va a tener más espacio que ustedes. A ver. Bueno. Natalia, ¿quién sí se puede quedar a dormir a tu casa?
yo soy la peor persona a la que le puedes preguntar esto porque...
Cualquiera.
Prácticamente todo el mundo. Como vivo en el fin del mundo...
Es que sí es cierto, se cancela la pregunta hacia ti.
Sí, exacto. Como vivo en el fin del mundo, cualquier persona es como, si ya viniste hasta acá, quédate a dormir, no voy a hacer que te regreses a tu casa a las 2 de la mañana.
Muchas
como...
gracias por vivir hasta allá y venir hasta acá.
Ya saben, su peor es nada de confianza.
Ay, adiós. José Luis, ¿a quién le abres la puerta de tu casa?
Muy, muy similar a Natalia, a prácticamente cualquier persona. Mi sofá tiene fama de ser el uno sofá de los hoteles más baratos de la Ciudad de México. No cobramos nada.
El de más hecho, cómodo.
Sí, no sé si el más cómodo, ¿eh? Quizás de los menos cómodos.
Ok.
Pero se les recibe con cariño.
Exacto. Se agradece tener en dónde caer. Mariana Lara, ¿cuál es la forma más amable de correr a alguien de tu casa?
Es que yo la verdad soy muy mala para correr gente de mi casa y luego tengo gente ahí a las 3, 4 de la mañana que digo como, güey, ¿no tienes una casa? ¿A dónde dormir?
Las visitas tienen sueño, dices tú.
Justamente. Pero mi madrina tiene una forma que me parece muy, muy padre. Yo creo que nos entrenó un poco como perros. Y ubican como que, o sea...
desarrolla, por favor.
Voy a desarrollar. Pero básicamente... ya sabemos que cuando mi madrina su aromatizante de manzana canela es que ya quiere que nos vayamos. Entonces de repente lo empieza a ir alrededor de la casa y es como, ok, ya es momento de irnos. Y esa me parece la forma más amable de correr a alguien.
Es que aparte es el peor olor, a mí no me gusta nada.
Es horrible.
Sí.
Entonces como que ya todo el mundo dice como, bueno, pues creo que yo haría eso cuando tenga una casa.
Hay un personaje en esta estación que se distingue por no irse. Y entonces en alguna fiesta de otra administración, de otros tiempos, de otros años, este personaje no se iba. Y entonces el dueño de la casa le dijo, te pago tu Uber. Y me pareció la forma más amable, la menos económica de correr a alguien, pero bueno, está complicado. A ver, José Luis, ¿por qué Perú, inserte tono de Mean Girls, está obsesionado con nosotros? Y lo digo de la forma más juguetona, ¿no?
Porque los tacos son mejor que el ceviche, ¿no? Hay otra forma de ponerlo.
¡Qué fuerte!
Querían controversia, qué fuerte. Querían controversia.
Este clip va a ser viral.
En Perú.
En Perú.
José Luis va a querer entrar a Perú y va a tener así la carita tachada.
Parece que Claudia Sheinbaum ya lo hizo por mí.
Coincido totalmente. Pero, a ver, un poquito el recuento. ¿Y por qué nos peleamos tanto con Perú?
A ver, lo que está ocurriendo en el Perú es muy similar a la situación que tuvimos en Ecuador. México dio asilo a una persona no grata del gobierno actual en el Perú, la ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, y como resultado quitaron y rompieron las relaciones diplomáticas con México. No es la primera vez que pasa, lo mismo pasó cuando dimos asilo a Jorge Glass, el ex vicepresidente del Ecuador. Y México tiene este hábito de darle asilo a personas muy incómodas para ciertos regímenes.
Es que para allá voy, Natalia. Yo vengo de una tradición muy bonita del exilio español. Y yo así el Tata Carnón, no es cierto. Yo así, vamos, crecí con la idea de que México le abre las puertas, ¿no? A un poco quien toca la puerta. Debemos hacerlo, nos mete más en problemas de lo que debería. Ahorita vamos para allá. ¿Tú qué opinas, Natalia?
Nuevamente, creo que soy una mala persona a la que preguntarle porque ya dije que yo dejo pasar a todo el mundo a mi casa. Entonces,
entonces digo, híjole. Vengan todos.
Sí, pero siento
Maduro,
que también...
Maduro, dices tú, que le caigas.
A mi casa, directamente. Mi sillón. No, o sea, creo que sí definitivamente es un tema complicado porque ahí es donde entonces empiezas a tener que pintar esta raya de, a ver, ¿a quién sí y a quién no? Y hasta cierto punto ya sucede, porque es como, ¿asilo? Ah, pues a políticos. Pero cuando se trata de refugiados, ahí la cosa cambia, ¿no? O sea, como que son procesos súper complicados, hay muchísimas trabas. Entonces, ya de por sí no hay un... ¿se le da a todo el mundo? Sí. Y ahí es donde entran, pues, estas complicaciones.
José Luis.
Y no solamente agregaría esto, es una cuestión de políticos. Es una cuestión de políticos que son cómodos para el gobierno actual. Me pregunto claro. Yo, si el día de mañana gana el peronismo en Argentina y Milei requiere asilo, ¿se lo vamos a dar en la embajada de Argentina? Muy probablemente no, aunque es parte de la doctrina Estrada, este principio de constitucionalismo mexicano, donde México no quiere tomar partido en las opiniones de cualquier país y le debería dar asilo a todos. Mi opinión es esa, deberíamos de abrirla a todos como yo abro mi departamento a quien quiera.
Okay, okay. ¿Mariana?
Yo no sé si tenga una opinión al respecto. Creo que me llamó mucho la atención lo que decía Nat sobre los migrantes. O sea, creo que los migrantes, los refugiados, es un tema distinto. A los políticos creo que sí ya entran varios factores ahí como...
A ver, pelense.
Yo no le daría refugio a todos los políticos y creo que tampoco deberíamos de hacerlo y tampoco... A ver, no es que nos afecte mucho que Perú haya... roto relaciones diplomáticas con México, pero creo que tampoco deberíamos, y quizá no sea la opinión correcta, pero no deberíamos meternos en problemas diplomáticos solo por como por darle asilo a alguien.
Pero si Perú no es tan vital en nuestras relaciones diplomáticas, pues ¿qué más?
Pues sí, también.
No, es una cuestión de principios. Claro. Si creemos sobre todo en una unidad latinoamericana, que ha sido una doctrina que se ha plasmado sobre todo en el sexenio anterior, es triste perder contacto con dos países latinoamericanos, Ecuador primero y ahora con el Perú. O sea, sí creo a cierto grado que en un transamericanismo, que todos podamos vernos como hermanos, hablamos un idioma similar.
Es un romántico.
¿Simón Bolívar?
Simón Bolívar.
¿Eres tú?
Pero es triste que el Perú... A pesar de que los tacos son mejores que el ceviche, reitero, ya no quiere hablar con nosotros.
Exacto, por gente como tú.
Y contigo en específico.
Por culpa mía.
Oigan, este siguiente tema lo metí porque genuinamente yo no entiendo nada y espero que tres periodistas que estén al día y en la nota me lo expliquen. No te voy a preguntar a ti porque yo lo sé perfecto. ¿Cuál, te gusta el anime, Mariana?
Nunca en mi vida he visto anime.
No.
Oh, qué fuerte.
Es que por eso no le pregunté a Natalia, porque me parecía muy obvia su respuesta.
Es que...
Y por lo menos Ranma y medio o algo
así. O sea, es que ni siquiera tengo como... O sea, como entiendo que es el anime, ¿no? Obvio, pero... O sea, no sé si hay como ciertas cosas que yo pienso que son como anime y tal vez no lo son. Porque...
Ya, no te metas, ya. Te van a linchar.
Ya no, si me van a, ya no me ponen, por favor.
¿Tu anime favorito, Natalia?
Full Metal Alchemist Brotherhood.
No tengo idea.
Es algo maravilloso. Tengo el manga en mi casa en espera de ser leído.
Ok, bien. ¿José Luis?
El mejor anime que ha habido, One Piece.
Oh, ok. Para allá vamos. Ok. ¿A qué edad, José Luis, uno deja de ser joven?
Uy, espero que nunca. Aunque mis entradas ya dicen lo contrario. Por algo traigo gorra ahora, aunque no me pueden ver. No sé, diría como a los 26, 27.
Ok, Y yo, no, pues ya. Soy una señora. Se cancela. A ver, Silvia Dicci, ¿a qué edad uno deja de ser joven? Ojo que le estoy preguntando a los más jóvenes de esta cabina.
Ay, me siento halagada que me dijiste la más joven de la cabina.
No, también falta yo.
Ah, pues yo creo que a los 27.
Híjole, John.
Yo diría que 25 o 26.
Bueno, a partir de hoy, este programa se queda nada más con mi voz. Muchas gracias a todos. No es cierto. ¿Por qué lo estoy preguntando? La marcha de la generación X, la generación Z, perdón, que todo parece indicar que es más bien la marcha de la generación X. ¿Qué tan cierto es, José Luis, que los jóvenes no se informan o que no se preocupan por la política?
Me parece completamente falaz esta declaración, si soy sincero, y es más o menos el mismo que la gente joven no lee. Los bastante quién hace eso de nuestras edades, todos jóvenes aquí presentes. Si no,
no, yo ya no.
Bueno, al parecer,
yo ya soy una viejita.
Pero lo que vemos año tras año es que las ventas de libros en las editoriales más grandes siguen creciendo y también la participación en redes. O sea, podemos ver la creación de nuevos medios. Morros, eso no muy claro. Pero también en Perpetua, el medio que creamos nosotros, tenemos nuestro lector promedio es menor de 28 años. Todo es completamente digital y en los últimos 2 meses hemos llegado a ya 15,000 lectores al mes. Entonces, esta idea de que no leemos de política o no leemos en general me parece falaz. Solamente no compramos periódicos físicos y está bien, hay que cuidar los árboles.
El estigma de que como somos como son jóvenes, si no, nunca se las voy a perdonar a ninguno de ustedes en esta cabina, no nos importa y no nos interesa lo que está pasando en nuestro país. Mariana, ¿querías decir algo?
Sí, creo que hay un tema importante. Creo que los jóvenes sí se informan, solo creo que escogen sobre qué informarse y creo que muchas veces deciden dejar como los temas que en términos de salud mental son más pesados para ellos. O sea, creo que los temas como ya sea de política o que les afectan como muy directamente como en México, el narcotráfico, ese tipo de cosas, yo me he topado con gente de mi edad, que quiero creer que sigo entrando en la juventud.
Me quedan pocos años,
pero creo que sigo entrando en la juventud. Y que prefieren, o sea, incluso cuando yo he tratado como de hablarles de ciertos temas, como la violencia en México, me dicen como, es que la verdad prefiero no hablar de eso. Y prefieren hablar, no sé, de Palestina e Israel, que hablar de lo que se vive en México, de los feminicidios en México, porque aunque la guerra nos afecta a todos, no les afecta tan directamente que esté en Medio Oriente a que esté aquí. Y creo que eso, y por eso mucha gente tiene esta idea de que los jóvenes no se informan.
Y aunado a eso, no hay edad para dejar de ser joven, verdaderamente es una decisión personal. Hay jóvenes de más de 80 años y ancianos de 27. No sé quién eres usuario de WhatsApp que nos escribió al 55529-2599, pero tienes toda la razón. Natalia.
Y un poquito pensando en que la gente es joven para siempre.
Eso.
Yo creo que justamente...
Siento que estoy chavorruqueando durísimo.
Yo sí, señora. déjeme le convento. De la misma manera, o sea, creo que es incorrecto decir lo específico de los jóvenes. Creo que esto también que dice Vivi se da a todas las edades. O sea, a todas las edades hay personas a las que no les importa. A todas las edades hay personas que no se informan. A todas las edades hay personas que prefieren no leer de ciertas cosas.
Ok, a ver, si estás 4 horas de camino a tu trabajo y 4 horas de regreso a tu casa, lo que menos te va a interesar es lo que dijo Noroña en el Senado.
Entonces, realmente decir que es específico de los jóvenes, yo creo que no es necesariamente correcto. Como que a todas las edades hay gente que muy clavada y hay gente que pues prefiere no.
¿Cuántos años tiene tu papá, Natalia?
58.
Señor papá de Natalia, las tortas van calientes y muchas gracias por su WhatsApp. José Luis, ¿quién entonces organizó esta marcha del 15 de noviembre que todo parece ser, era un movimiento en redes y luego alguien se colgó y luego vimos ayer unas imágenes que nadie entiende nada con tu anime favorito?
¿Qué pregunta más complicada? Monkey D. Luffy lo organizó, el personaje principal de One Piece. Y a ver, eso quizás podemos ponerlo un poquito en contexto nada más. La bandera de One Piece, este anime que tiene que ver con piratas que van alrededor del mundo y pelean contra varios países, se ha vuelto viral. Se ha vuelto una señal de protestas desde Nueva York hasta Nepal, en cualquier lugar que tú quieras ver la imagen de One Piece. Que qué bueno, es un gran anime. Me alegra que la gente lo esté viendo. Pero sí es una pregunta complicada. No tengo una respuesta. Si la tuviera, ya hubiera vendido el artículo por un par de miles de pesos. Pero sí parece ser que es un movimiento que inició naturalmente y ahora está siendo o cooptado o está diciendo que está siendo cooptado por fuerzas de la oposición.
Exacto.
No sabemos a grandes rasgos. Es un juego como los Spider-Man del meme apuntándose uno a otro. Es una persona, es otra.
Y un poco lo que decíamos en la redacción, en esta redacción en la mañana, es al final todos vamos a terminar yendo no más por pura curiosidad de ver quién está ahí arriba de la tarima en esa marcha o no, porque también es el día del corona y a quién se le ocurre hacer una marcha de la juventud el día del corona, ¿no? Y en puente. Entonces, algo aquí me dice que no son tan jóvenes, ¿no?
Yo soy culpable de decir que no. Ayer me encontré a un artista, a un actor.
Ay, vaya.
Espera, y me dijo, vas a ir a la marcha del 15, y me dio mucha pena decirle que no sabía de qué me estaba hablando, y le dije, sí, llegué a mi oficina a buscar marcha del 15, y fue como, bueno, no voy a ir, es el Corona Capital, pero sí, no estoy muy segura de dónde salió
este movimiento.
Todo este movimiento, porque aparte sí se ha vuelto súper grande, y hemos visto, o sea, casos... O sea, de la generación Z en el mundo que derrocan al gobierno. O sea, es un tema bastante grande.
Exacto. Pero todo parece indicar que no, que este no será el caso.
Este no me parece como una persona de la generación Z. No me parece que esto esté organizado por la generación Z.
Porque no saldrían a la calle.
No conozco gente que vaya a ir realmente
exacto,
a esta marcha.
Exacto, exacto.
O los que van es como, bueno, pues es que voy a reportar. O bueno, pues es que me dio curiosidad.
Oigan, decíamos al inicio de este espacio que ayer vimos dos acciones que perpetúan la violencia de género, la violencia sexual, que demuestran también el pacto patriarcal que se mantiene en las estructuras, cualquiera que ésta sea, y que además está en los medios de comunicación y que además está en las calles y que lo vivimos todas todos los días. Por supuesto, estoy hablando de lo que pasó en este certamen de Miss Universo, por un lado, y por el otro estoy hablando de lo que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para hablar de eso, por supuesto que les voy a preguntar a las dos mujeres que tenemos aquí, pero mientras, José Luis, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en una multitud, en conciertos, en el metro, en...?
No, creo que definitivamente no soy la persona para contestar eso en un país patriarcal como México. O sea, nunca ha pasado de me agarrar una nalga en el metro.
Exacto, exacto. A mí, nada de agresión sexual, por ejemplo, pero una de mis peores experiencias en el metro fue, sin duda, el típico de te empujo, ¿no? Para que cierre la puerta del metro y vámonos todos. En fin, ese tipo de cosas en las multitudes se suelen vivir en este país. ¿Te sientes seguro, José Luis, de caminar en las calles en general?
No, en general no me siento seguro. Y eso que cuento con un privilegio de género enorme. Pero sí es complicado, tienes que estar al tanto. Y otra de las cosas que sí me ha tocado vivir es ver brutalidad policial. Ver cómo de la nada agarran a una persona en la calle, la tiran contra el piso y tratan de examinarlo. No sé qué es lo que hacen. Entonces, tienes que estar pendiente hasta de las personas que se supone te cuidan.
Que están al tanto. Natalia, ¿tu peor experiencia en una multitud, cualquiera que esta sea?
Primero iba a decir que cuando me bolsearon en Josier. Pero
¿cierto?
Sí, eso no fue nada divertido porque luego no sabía cómo llegar a mi casa. Pero yo creo que en este como contexto en el que lo estamos hablando, me acuerdo mucho en un Corona Capital, precisamente hablando de eso, que fui con mi hermana y un chavo como que se nos empezó a pegar mucho. O sea, se empezó a pegar mucho, mucho a mí. Mi hermana es mini, pero es mayor que yo. Entonces creo que ahí le agarró como la protección y como que me cambió a mí de lugar. Y luego me contó que el chavo en algún momento como que le intentó agarrar la cintura, o sea, como muy, muy raro, que al final como que pues sí nos terminamos moviendo de entre la multitud, así como de vámonos para acá, y sí, como que me acuerdo mucho de eso, que pues es justamente, es un concierto, brother, o sea, ve el concierto y déjame en paz, como...
Claro.
Ya.
Exacto. Mariana.
Sí, creo que yo he tenido experiencias muy similares a las de Nat en conciertos, sobre todo en festivales, que hay muchísima gente, ¿no? Cuando está el headliner, y sí, como hombres que se te empiezan a pegar mucho y como que les dices como, hazte para atrás, porfa, y se siguen pegando y te dicen como, pues estás en un concierto, y es como, sí, güey, pero hay muchísimo espacio ahí atrás como para que te me estés pegando, y es como un tema porque también, o sea, como... te sientes muy vulnerable, como de no le puedo decir nada porque vengo sola, como no sé cómo se va a poner, entonces mejor me quedo callada, y es una cosa horrible que no deberíamos de estar viviendo, ¿no?
Claro. No nos sentimos seguras en las calles, y lo que se vio ayer, Natalia, para empezar es lamentable el discurso de quienes están diciendo que es un montaje, ¿no? De entrada. Y lo decía yo como... hay tantas mujeres que van a denunciar en su día a día y que no nos creen, y que tenemos que luchar contra todo un sistema para que nos crean que alguien nos acosó o que alguien nos violentó. Y luego resulta que está en video, que todos lo vemos con nuestros ojitos, y que es un montaje para distraer, ¿no? Y entonces al final es minimizar la violencia que todas vivimos, incluida la presidenta de un país.
Y a mí, o sea, vi el video y hubo varias cosas que noté que dije, no puede ser. Y creo que lo que más me llamó la atención es que pasa todo esto, llega este señor de la nada, le intenta dar un beso en el cachete a Claudia Sheinbaum, empieza a mover su mano como hacia su pecho y ella se hace un poco para atrás, llega su equipo de seguridad y lo que ella hace es decir, no, 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 sí me tomo la foto contigo. Y yo dije, no puede ser. O sea, sí es... que ya se tiene esta reacción inmediata de no puedo reaccionar, no puedo empujar, porque entonces la culpa va a ser mía, claro, ¿no? O sea, luego yo voy a ser la loca y la violenta, ¿no? Especialmente como presidenta del país. Híjole, si hubiera dicho como si lo hubiera empujado, hubiera, no, Claudia Sheinbaum me está empujando, que no sé qué. Y es la reacción inmediata de, no, 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 sí me tomo la foto contigo, no pasa nada.
Que hoy en la mañana ya dijo la presidenta que no se percató, digamos, de lo que vivió hasta que... eso también es brutal, es, ajá, ¿no? O sea, que no supo lo que vivió hasta que vio el video, ¿no? Como que igual y sintió que la cercanía de este sujeto, y hasta que vio el video dijo, ah. Y entonces, afortunadamente, levantó una denuncia. Pero, ¿cuántas veces no nos han visto las nalgas en la calle y no tenemos idea, no se han pasado fotos de nosotras y no tenemos ni idea, ¿no? Y eso es lo que sufrimos en este país. Mariana Lara, gracias por sumarte a la mesa de los niños.
Gracias, Rox. Me encanta estar en la mesa de los niños, aunque no te guste mi trabajo.
No, me encanta tu trabajo, solo no me encanta dónde lo haces. No, no es cierto, no es cierto, pero que te lean en Morras y...
Léanme en Morras 51 y nos escuchamos el viernes en este mismo programa.
Exactamente. Natalia Mandujano, gracias por traernos a tu papá.
Gracias a ti por siempre tenerme una sillita de colores lista.
Y por ser la voz más escuchada de los comerciales de podcast.
Gracias por escucharlos.
No, hombre, feliz. A veces sí le adelanto, la verdad.
Honesta, a mí me da mucha risa cuando dicen como los anuncios. Y yo, chico,
sí, al por cinco y ya. No pasa nada. Al por cinco y ya. José Luis, te leemos en Perpetuo. Cuéntanos todo el chisme.
Muchas gracias también por la invitación. Y sí, si quieren leer historias buenas en español, tratamos de crear la mejor revista en nuestro idioma. Se llama Perpetuo. Está en perpetuo.com.mx. Tenemos historias desde Nueva York hasta Patagonia. A escritores de todos los países de habla hispana, excepto Guinea Ecuatorial. Si conocen a alguien de Guinea Ecuatorial, por favor, okay, mándenlo a Perpetuo. Y van desde historias de inmigrantes ecuatorianos vendiendo dulces en el metro de Nueva York, hasta erosión en pueblos en Veracruz, historias de personas que van a 10 ciudades distintas para encontrar historias sobre jaguares. Entonces, ¡órale! Todo eso lo pueden encontrar en perpetuo.com.mx.
¿Y en redes?
@esperpetuo en todas las redes, aunque pecamos sobre todo de Instagram.
Pecan sobre todo en Instagram. Es que, ya ves, según yo, no somos tan jóvenes. Ay, sí. ya usamos el Facebook y así, sí. ¿No es cierto? José, bienvenido a la mesa de los niños y ojalá vuelvas pronto.
Por favor, encantado de hacerlo.
Y ya vi que lo tuyo es también la política internacional, entonces...
Y la controversia.
Y la controversia y los tacos. Oigan, nos vamos de este espacio, no sin antes decirles que mañana va a estar Oscar Reyes con nosotros, con ustedes, en punto de la 1:00 p.m, que ustedes y yo nos podemos encontrar en absolutamente todas las redes sociales en @roxaguilar_. No sé si absolutamente todas, pero por lo menos 3 sí nos podemos encontrar ahí. Y que las redes del Tengo Otros Datos es el... @tengootrosdatos99 Ok, y en Instagram tengootrosdatos99. Les prometo que ya me las voy a apuntar en la escaleta. Muchas gracias a Eric en los controles, a Lucy en la producción, a Silvia Dicci en la corredera, gracias a John como siempre, por supuesto. Mariana Lara, nos escuchamos el próximo miércoles. Se quedan con Los Miércoles, usamos Rosa. Adiós.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para...
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.